amigos, cuando el señor Cotello hizo esta presentación, dijo que no me invitaba ni como diputado, ni como diplomático, ni como empresario, ni como candidato, ni como sino como presidente, cuando en realidad lo que más he sido en mi vida ha sido candidato. Voy a ver si me desprendo de esa condición para poder hablar como presidente. Los empresarios son, mirando sobre todo mi amigo Isaac, diría, bichos astutos. En un momento dejas, me agarró confundido y me dijo, ¿usted no abriría la conferencia del año? Y le dije que sí. ¿Y de qué va a hablar? Y yo dije, mira, no sé. Entonces después me llamó insistentemente para ver de qué iba a hablar. Y yo le dije, vea, Leica, voy a hablar del Uruguay necesario. El Uruguay necesario. En primer lugar, esta conferencia, esta reunión, se divide en dos partes. En una ustedes van a sufrir, en otra ustedes se van a vengar. O sea, me van a hacer todas las preguntas habidas y por haber. Y por tanto, muchas de las cosas que me van a preguntar no las voy a decir, así tienen ganas de preguntármela y yo puedo responderlas. Yo quisiera ver si puedo hablar de algunas otras cosas. En primer lugar, como si estuviéramos hablando entre nosotros, ¿verdad? ¿Es un concepto estático el Uruguay necesario o es un concepto dinámico? En primer lugar, diría que es un concepto absolutamente dinámico, no es un concepto estático. El que se detiene, se cae. Las sociedades y los países son como la bicicleta. Solamente se tiene estabilidad si se da pedal. Si se deja de dar pedal, se cae. Y cuando se da pedal, se cambia el lugar, se cambia el territorio, se cambia el horizonte, se cambia el entorno, se cambia de todo. Por tanto, la única cosa que es estable es el cambio. Cuando renunciamos al cambio, renunciamos a la estabilidad. Y además de renunciar a la estabilidad, renunciamos al porvenir. Desaparece el tiempo debajo de nuestro, ¿no? Porque el no cambio no es el futuro, no es el pasado, y menos es el presente, es la nada. Y además el no cambio genera todo tipo de alteraciones, confusiones psicológicas profundas en la sociedad que nos lleva a situaciones que los sociólogos pueden, sin ninguna duda, mucho mejor que yo analizar, de desequilibrio, de confrontaciones y de desencuentros. Es claro que para Uruguay hubo un tiempo que pareció que no cambiaba. Quizá no nos dimos cuenta de que éramos testigos de los cambios que siempre vinieron sucediendo en el Uruguay. Pareció que de la mano de Inglaterra el Uruguay no cambiaba, ni la Argentina cambiaba, anduvimos los dos de la mano de Inglaterra. Desde 1800 y poco hasta la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, los que somos como Posadas dice de Breso, colorados viejos, nos olvidamos que el señor Lafone, hermano del intendente de Liverpool, hablaba con el primer ministro inglés para que la defensa existiera. Lo cual quiere decir que este país, así como la Argentina, vivió cambiando adentro de un contexto que cambiaba, que nos pareció estable, pero que cambiaba. Y si miramos la historia del Uruguay de 1860, 1950, vemos cómo ese proceso fue un cambio permanente, pero fue un cambio en estabilidad creciente. La estabilidad puede ser debilitada con el tiempo, con los sucesos que en una sociedad ocurren, por el contrario, puede ser una estabilidad que se vaya consolidando y se vaya solidificando. Y esta estabilidad entre nosotros se consolidó y se solidificó. Es Argentina de Roca, de Pellegrini. Es Uruguay del siglo que fue desde 1860 hasta 1940, 1950. Fue un cambio permanente hacia una consolidación cada día que nos hizo alcanzar estadios de una sociedad muy justa y además de una sociedad muy justa, una sociedad muy abierta, una sociedad muy buscadora de oportunidades en libertad para todo el mundo. Muchas veces uno llega a situaciones a las que llega sin saber por qué, colectivas o individuales. En Uruguay a veces sin saber por qué llegó a una situación colectiva en donde a un correligionario de nuestro partido, a quien mucho quisimos todos, el doctor coronel Efraín González Conce, llegó a acuñar una cosa fantástica: como el Uruguay no hay. Y era así, no había como el Uruguay. Alcanzaba con nacer acá. Teníamos la vida resuelta, desde el nacimiento hasta la muerte, y sin inflación. Y sin inflación. Fue una constante de 100 años en el Río de la Plata. La moneda uruguaya valía 95 centavos de dólar, un peso o al revés, 95 centésimos un dólar, y cuando el doctor Quijano, representante del Uruguay ante las organizaciones internacionales, le habló a mi señor padre, que entonces era presidente de la República y de su ministro de Economía, de Hacienda entonces, el escribano Leo Arroyo Torres, la moneda valía 1.51.90, el dólar valía 1.51.90, 1947. 100 años de estabilidad, de mercados abiertos, de crecimiento, de educación, de cultura, de estabilidad social, de un crecimiento demográfico paulatino, de una inversión tecnológica fuerte. Cuando se trajo el primer ferrocarril, se tendió la primera vía, se hizo la primera transmisión de gas y de luz eléctrica, accedimos a la tecnología de punta entonces. Quiere decir que la tecnología era entonces de punta y a esa tecnología accedían estos países. Eran tan adelantados como los más adelantados. Cuando Salteña y de la Quintana fueron a participar el Congreso Panamericano, después de haber participado acá en Uruguay, el Congreso de Derecho Internacional Privado en Washington, la Argentina tenía tantos o más ferrocarriles que los Estados Unidos. Y era, sin ninguna duda, uno de los dos o tres primeros países en haber alcanzado esos estadios, esos niveles que hoy todos buscamos y deseamos. Quiero decir que eso colapsó, y colapsó por los acontecimientos vertiginosos que vivieron los países de Europa, del Asia y de América después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, estando en acción, recuerdo un tiempo en que nosotros le contratamos a Jack Ruef unos articulitos de economía. Y yo lo fui a ver a Jack Ruef a París. Y hablé con él y me dio un librito que él había escrito, en donde me dijo que leyera las primeras páginas del librito. Yo leí las primeras páginas del librito y decía una cosa de la inflación que en mi ignorancia, naturalmente, los abogados nunca aprendimos economía. Todavía ni sabemos. Por eso la discutimos. Y lo hacemos víctima a él de nuestras terribles apreciaciones, pero como él sigue siendo profesor, nos enseña todas las mañanas. Decía Jean Ruiz que solamente podía haber un país con emisión, pero sin inflación, si había dictadura. y que la inflación era la destructora de todos los conceptos centrales de la vida de los seres humanos. Porque si la moneda no valía, el gran estafador era el Estado. Y eso fue un poco lo que sintió Máximo Pérez cuando a mi bisabuelo le tocó firmar la ley de cursos forzosos, y entonces él le dijo: si usted sigue mandando estos papeles sucios, yo con mil chuzas lo voy a sacar de su asiento. El hombre era orista, tenía mucho más confianza en la libra esterlina que en la doble águila. Se ponía la badana, se tiraba una libra esterlina, pasaba un novillo. Esa libra esterlina no la fabricaba el gobierno. Los papeles esos del curso forzoso los fabricaba el gobierno. Y cuando Discépolo se queja de Stavisky, en realidad es una injusta persona. Stavisky lo que hacía es lo mismo que hacían los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales. Emitían a los bobos. Y al emitir como emitían, destruían la moral. La inflación, entre otros males, genera lo que es el peor mal de todos, el que destruye la moral de los pueblos. La inflación destruye la moral de los pueblos porque anula el valor de las cosas, de todas. De las cosas materiales, primero, e inmediatamente, al anularlas, anula el valor de las cosas morales. Cuando hay inflación, ¿pero quién es el loco que paga? El mejor de él. Cuando hay inflación, ¿quién es el tonto que ahorra? Es mejor especular que invertir. La inflación mata todos los principios de convivencia social. Mucho más allá de lo que dice con tanto acierto Ariel y Bención y Ricardo y todos ellos que hablan con tanta seriedad de la economía, lo que provoca la inflación es la destrucción de la sociedad. Las destruye, las aniquila. Le genera desesperanza, le genera desasosiego, hace que se pierdan los límites de todos los valores. Nada sirve, nada es bueno. Destruye la familia, destruye todo. La inflación es como una peste que destruye la comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay inflación? Cuando no hay inflación, viene la verdad. Pasa igual que lo que pasa en el puerto Buceo, cuando bajan las aguas, se ven las rocas. El tema es este o este, o subimos las aguas o sacamos las rocas. En el Uruguay ha habido un proceso de 15 años para sacar las rocas. Nada de lo que se está haciendo ahora, o de lo que se quiere hacer ahora, o de lo que se debe hacer ahora, y de lo que se deberá hacer mañana, se puede haber hecho si no se hubiera hecho otras cosas ayer, antes de ayer y tras antes de ayer. El Uruguay necesario no es un invento, es un proceso. Es un proceso en el cual, basado en que al eliminar la inflación resplandece la verdad, están las rocas a la vista. Y entonces ha llegado el momento de sacar las rocas. Alguna gente dice, amiga mía, esa gente que me quiere mucho y que el cariño hace que uno sea ciego, dice, qué bacana que usted no haya llegado antes a la presidencia. Y yo digo, gracias a Dios no llegué antes a la presidencia. Me hubieran echado. Porque lo que yo decía hace 10 años y casi me colgaba, para que sepan, y están acá los responsables, aquellos por lo que me colgaban no existe más. Yo lo estaba vendido y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no tenía razón antes. No tenía razón antes, es claro que tenía. Pero no se podía hacer porque la gente no lo podía comprender. Había que sembrar. Y en política es como en la vida, hay que sembrar. Porque si no se siembra, no se cosecha. Pero las cosas tienen su tiempo en la vida de las naciones. Entonces, así como durante 5 años, de 1985 a 1990, nos pasamos discutiendo nada más que el problema de las amnistías, de las distintas amnistías, y terminamos con un plebiscito. Y ese fue ese periodo, y había que hacer eso en ese periodo, y era eso lo que había que hacer para poder hacer lo que estamos haciendo ahora,
O sea que lo que estamos haciendo ahora, todo esto de la Comisión de la Paz y el Estado de Alarma, se puede hacer porque se hizo lo otro antes. Si no se hubiera hecho lo otro antes, esto no lo hubiera podido hacer. Por tanto, yo no inventé nada. Yo simplemente trato de seguir el ritmo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy? Apurarlo. Hoy el ritmo tenemos que apurarlo. Y el ritmo lo tenemos que apurar volviendo a darnos cuenta de que hay tiempos en donde un siglo pasa en un minuto y hay tiempos en donde realmente el tiempo se hace más lento. Estos 15 años han transformado a la sociedad uruguaya por el solo hecho de transcurrir el tiempo y porque además el transcurso de ese tiempo, aquí y en el mundo entero, el aumento de esa información le ha permitido a la gente tomar conciencia de lo propio, tomar conciencia de lo ajeno, ver cómo el mundo funciona, darnos cuenta de cuáles son aquellas cosas que realmente tenemos que preservar, que tenemos que mejorar, que tenemos que afirmar, que tenemos que consolidar, que son las sustancias de nuestra vida y cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Las cosas que tenemos que cambiar son las cosas que no hacen a la sustancia de nuestra vida, pero que si no la cambiamos, alteran la sustancia de nuestra vida. Y esa es, me parece, la ocasión que históricamente los demás nos prepararon a los uruguayos para hoy. Todo lo que hoy vamos a poder encarar y vamos a poder hacer es el fruto de lo que desde 1985 hasta ahora lentamente se ha podido ir construyendo y se ha podido ir consolidando. Piensen ustedes, no se habla más de la moneda, ¿vieron? ¿Quién habla de la moneda? ¿Quién se fija en el valor de la moneda? Antes era una especie de pasión cotidiana, diaria, en que no había otra cosa en la ciudad vieja que saber quién tenía la última a propósito de cuánto iba a valer la moneda hoy, mañana, esta tarde, mañana, quién lo había hecho, quién no lo había hecho. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan tanto de nosotros? Yo el primero, víctima de ese tipo de rumores, murmullos, ideas, cosas. Bueno, se terminó, vieron, se terminó. ¿Y cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿Cuántos años costó sacarnos a todos nosotros de nuestro imaginario cotidiano ese factor que enturbiaba nuestra vida y que estaba en la base de que, como consecuencia o como causa? Se hablaba de la moneda como qué, como consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia del déficit fiscal, consecuencia del desorden que ese déficit traía, consecuencia que el ajuste no teníamos otra forma política que bancarlo que no fuera la sociedad, no las personas o los partidos, sino la sociedad en su conjunto, que es la que paga siempre, porque al final quien termina pagando todo. No hay comida gratis a la vuelta, con la invitación del señor Deca, ¿no? Todo lo siguiente termina pagando la sociedad. Ese tema salió. Nadie discute que la inflación es espantosa. Ya nadie discute todo eso. Entonces, el gobierno pasado tuvo 5 años de inflación contenida. 5 años más son 10 años. 10 años. Es que venga, seguramente va a ser lo mismo, van a ser 15 años. 15 años. Un niño de 15 será un hombre de 30, hoy un hombre de 30 es premio Nobel. No es como antes, que los premios Nobel tenían que tener, por exigencia de las condiciones de la época, una barba hasta por la cintura. Hoy es la gente joven la que está al mando de las cosas. Es una rara avis en Uruguay, en donde ciudadanos con esta juventud de 73 años lleguen a la presidencia de la República. Es claro que en este caso mérito es de mi existencia, pero es una cosa exótica. En el mundo, la gente joven, nosotros decimos, mira este muchacho, y es abuelo, tiene 50 años. Los hijos de mis amigos son abuelos ya, prácticamente, en una palabra. Por suerte mi madre cumplió 94, lo que me da esperanzas, pero de cualquier manera, no es el tiempo de hoy el que se juega en nuestra generación y menos el tiempo de mañana. Entonces digo que si esa es la evolución que ha tenido esta sociedad,
ha pasado algo que me permití decírselo en la Universidad de la República a los integrantes del claustro universitario, de los señores decanos y miembros del Consejo Central.